Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, 12:30. Estamos en directo hasta las 2 de la tarde, ya saben, en el 88.8 de la FM, para contarles en Costa Viva la información más cercana, mariñalucense, occidente asturiano, en este día menos veraniego que los precedentes. Y es cierto, ha bajado un pelín la temperatura y ahora mismo se nos está cubriendo el cielo de nubes, al menos en la zona de Ribadeo, 17 grados marca el termómetro hoy. Es que con estos días que hemos tenido ayer o anteayer, ya casi nos estábamos acostumbrados, con la excepción esa de las lluvias por la noche, pero bueno, sí se vivía bastante contento, ¿verdad? Ya cambia un poquito el cuento. Luego vemos el pronóstico meteorológico, la situación de carreteras y, como siempre, hacemos un repasito por la información destacada en nuestra zona en este día en que ya caminamos por el 21 de octubre. Bueno, tenemos ahí Harwen a la vuelta de la esquina, o la festividad de Todos los Santos, como tradicionalmente la hemos conocido en España, en nuestro país, y además muchos otros temas que nos preocupan, que nos siguen preocupando, que nos van a seguir preocupando durante mucho tiempo, como el asunto laboral. Claro, les habla Juana Carrera. Hablaremos, sí, del asunto laboral, pero luego también de asuntos del día a día, asuntos de bienestar o malestar de los vecinos a la hora de transitar por las principales vías de comunicación que tenemos en nuestra comarca, tan olvidadas muchas de esas vías y tan deterioradas muchas de ellas. Vamos a hablar de la carretera de Amarosa, esa que une Cervo y Burela por la costa y que está pues hecha un desastre. Hay un avance, una mejora que ha surgido gracias a que han tocado muchas puertas y anda mucho la tabarra un grupo de vecinos, pero aún queda mucho por hacer. Y también vamos a hablar de esos otros temas destacados para los vecinos, un poquito también de cultura, cómo no, y de todo cuanto nos afecte. Igualmente, en materia de sucesos, que tenemos uno muy desagradable en esta jornada de hoy que ha trascendido en estas últimas horas. Todo ello en este espacio, así que te invitamos a quedarnos con nosotros, a quedarte con nosotros en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Y como siempre, con hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, ya sabes que ellos son los expertos en aprovechamiento forestal, hacemos un repasito de todo en titulares. Una buena nueva en materia sanitaria y en materia social, y es que salimos de la emergencia sanitaria. Ya venían en estos últimos días diciéndonos desde la Xunta de Galicia, el miércoles se levanta la emergencia sanitaria. Bueno, el miércoles no lo pensamos, ¿no? Y es lo que hicieron en el día de ayer, Comité Clínico de la Xunta de Galicia, por la tarde, tarde-noche, como suelen hacer, y deciden que se levanta la emergencia sanitaria, por fin. Después de 19 meses. Vaya vidita, ¿eh? Estos 19 meses. El Comité Clínico de la Xunta ha decidido que levantan esa emergencia, que van a seguir avanzando hacia la normalidad y ampliando también aforos y dejándonos pues un poquito más de libertad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las cifras de coronavirus ya no son lo que eran en materia de asustar, los afectados tampoco y la presión hospitalaria o sanitaria tampoco. Para que nos hagamos una idea de presión hospitalaria, en el Hospital Público de Mariña hay una persona en estos momentos positiva en coronavirus que está en planta. Y en el Hospital de Lugo, en el ULA, hay tres personas con positivo COVID en la UCI, ¿vale? En cuidados intensivos. No hay más personas relacionadas con coronavirus en nuestros hospitales de toda la provincia. Es decir, en total son 4 personas. La presión, nada que ver. El Hospital de Monforte no tiene en este momento ningún afectado, ni Polusa, ni tampoco Hoyos Grandes, que son los privados que también colaboran en esos momentos. Y en cuanto a las incidencias, está todo bastante controlado. Muchos de nuestros ayuntamientos con menos de 10 casos desde hace tiempo, incidencias muy bajitas, y afortunadamente parece, y cruzamos los dedos y con todas las precauciones, que estamos dejando atrás el dichoso coronavirus. Ahora pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Ojito, que por cierto, bien, el tema de la vacunación de la gripe también, ya que nos hemos acostumbrado este año pasado a casi no tener ni gripe, pues a ver si hay suerte y podemos controlar también ese virus. Y poquito a poco pues parece que se ha controlado un poco lo gordo y que tenemos que vivir con ello, con lo que nos venga, claro. Así que se levantará la emergencia sanitaria. Todo esto va a decir que se va a levantar la emergencia sanitaria, se hará público oficial, digamos, ya, y se entrará en vigor a partir de este próximo sábado. De todos modos, a partir de la 1:00 PM o así, se espera la comparecencia de los responsables de la Xunta de Galicia, del Comité Clínico, para que nos den los detalles de cómo va a ir esto o por dónde va a ir esto. Y luego, claro, nos queda pensar, ¿y lo de la mascarilla? Bueno, puede que lo de la mascarilla todavía se mantenga un ratito. Lo de los aforos en los locales de hostelería probablemente se amplíen y puedan estar con más normalidad la gente. Pero también tienen que abrirse otro tipo de debates ya. Por ejemplo, la gente que va a los gimnasios o los que son instructores de educación física, de todo lo que tenga que ver con el estar en forma, están pasándolo muy mal también. Hay que destacar que llevan mucho tiempo, además de los aforos, con la mascarilla, haciendo deporte, muchas veces un deporte de alta intensidad, y eso uno se ahoga directamente cuando lleva una mascarilla puesta. También eso habrá que empezar a pensarlo y a revisarlo, porque llevan mucho tiempo reclamando. Han tenido muchas pérdidas, han tenido que reducir aforos, han perdido mucho en matrícula, en todo lo que son mensualidades de gente que estaba apuntada al gimnasio y dejó de ir por miedo, por susto, porque no hay quien haga deporte con una mascarilla puesta, y ahora también tiene que hablarse de esas cosas, además de miles de otras cosas más. Poco a poco, y a ver si con buena letra podemos volver a la normalidad. No la nueva, la normalidad, la que teníamos, pero todo lo normal es que podamos llegar a ser, claro. Hablamos de otros temas, un tema muy triste, desagradable. En materia de sucesos, ha fallecido un vecino de Viveiro. Bueno, es originario de Viveiro, pero vivía en Madrid. Es una persona conocida, Santiago Otero. Era originario de Escourido, jugó al fútbol en varios equipos de la Mariña. Y lamentablemente, en el día de ayer, fallecía en la bañera, en Madrid, donde vivía a los 38 años de edad, porque se caía al agua el teléfono móvil, que es que además lo tenía conectado a la red eléctrica, así que murió probablemente electrocutado. En estos momentos todavía pues está abierta la investigación pertinente y demás, pero el cadáver fue localizado por su pareja horas después de que ocurriera el suceso y estaba en la bañera, tenía una especie de quemadura en el pecho, probablemente donde le cayó el teléfono móvil. Es muy peligroso meterse en una bañera o en cualquier sitio donde haya humedad y agua con aparatos eléctricos o con algo enchufado, y lamentablemente pues todo apunta a que su móvil estaba enchufado a la red eléctrica para cargarlo y se cayó a la bañera mientras estaba tomando una ducha. 38 años de edad, fallecía Santiago Otero en Madrid, pero originario de Escourido, de Viveiro. Luego ya sabes que en materia de sucesos se ha desarticulado una red, una banda que estaba traficando con personas, con inmigrantes además peruanos, y se ha detenido en Burela a la cabecilla de esa banda que traficaba con inmigrantes desde Perú. Ojo, porque es que les prometía trabajo, residencia en España, se endeudaban con ella porque les facilitaba el dinero para los billetes de avión, papeleos, documentación y tal, y claro, quedaban endeudados con esta persona. Llegaban a España y aquí ni vivienda, ni trabajo, ni nada, ni papeles, en situaciones regular y sin posibilidades, por lo tanto, de encontrar un trabajo para poder financiarse pues todos esos gastos que ya habían adquirido previamente con esta mujer. La mujer ha sido detenida en Burela, es de Perú, pero llevaba 20 años viviendo aquí en la zona. Y también, paralelamente, se detuvo en Madrid a otra persona, también líder de esta organización que estafaba a inmigrantes venidos desde Perú. Luego han imputado otras dos personas en la investigación y han pasado a disposición judicial y sigue abierta. No se descarta que se puedan producir más detenciones y demás. Esto ha sido pues una de las últimas actuaciones de la Guardia Civil que ha trascendido. La detenida en Burela, 20 años llevaba aquí y de nacionalidad peruana. En materia de sucesos, ya sabes también que la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito de apropiación indebida. Se trata de un vecino de Foz, de 59 años de edad, como supuesto autor de un delito de apropiación indebida de un vehículo a motor, de un coche, un turismo. Supuestamente se habría apropiado con él sin la autorización de la legítima propietaria, y por este asunto también ha pasado a disposición judicial. Luego tenemos este tema del que te hablaba, de la solicitud de los vecinos de tener unas infraestructuras medianamente dignas para poder transitar por ellas. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de la situación deplorable en que se encontraba la carretera de Amarosa, que conecta Burela y Cervo por la costa. Había unos guardarraíles que estaban completamente oxidados y era un peligro para cualquiera que pudiera chocar contra ellos o salirse de la carretera y tuviera la mala desgracia de caer contra ellos. Estaban oxidados y eran pues, como unos elementos punzantes, rotos por algunos sitios. Llevaban un grupo de vecinos dando la tabarra con ese asunto mucho tiempo a la Diputación de Lugo. Han sido varios los escritos que han presentado. Han realizado muchas peticiones. La última de ellas, directamente uno de esos vecinos, una de esas personas, cogió una fotografía de los guardarraíles y acometió ahí en medio de un acto oficial al presidente de la Diputación, a José Tomé, enseñándole cómo estaba la situación para que se lo arreglara. Era algo así, suena así, porque grabaron un vídeo.
Vamos a entregar aquí esto al presidente de la Diputación de Lugo.
A ver si se enteran, es mañana aquí en Amarosa.
Está muy peligroso, vamos a matar aquí a la persona. Están con él.
Que están con él. Ah, si no están, volvemos, ¿eh? Que van a estar, ¿no? Que van a estar, que nos vamos a seguir.
Bueno, decía, si no está, volvemos, y él decía, sí, sí, que estamos en eso. Efectivamente, los guardarraíles han llegado, se han instalado, se están instalando, según nos ha comentado una de esas personas, de ese grupo de personas que estaban ahí, dale que te pegó, reivindicando algo que es simple lógica, sobre todo para la seguridad de las personas. Y, además, reivindican otras cosas. El estado de la vía es deplorable, tiene grandes baches, por la noche está sin iluminación, es una carretera de curvas, es muy peligrosa, es muy estrecha, y hasta ellos se han dedicado a limpiar la zona de lo que serían las aceras, la zona de los badenes y demás, para que sea un poco menos peligroso para las personas. Vamos, ¿qué piensan los vecinos de Burela? Y esta vecina de Burela se llama Ana Amat, que la Diputación se ha olvidado de la Mariña, que parece que la Mariña no es del resto de la provincia.
La Diputación, que de una vez por todos no nos deixa abandonadas a Mariña, porque que nos ten abandonada totalmente. O sea, parece que a Mariña non forma parte de Lugo. Non forma parte de Lugo, e sí que forma parte de Lugo. E pagamos os mesmos impostos, e temos as miñas obrigas, que teñen o resto, pero, non sei, gustaríame que un día viñeras pola estrada que vai da Marosa a Cervo e que comprobaras por ti misma en que estado está. Porque está en un estado deplorable total.
Ellos han llamado la atención sobre esa situación y además han contribuido para mejorarla. Como te digo, han estado limpiando. Saben que estaban en realidad pues eliminando o quitando trabajo de encima a la Diputación o a los ayuntamientos, pero no les importa, no les donen prendas y consideran que tienen que hacer eso para intentar evitar que haya algún accidente. Pero la carretera necesita también un arreglo del asfalto, iluminación y otras cosas que van a seguir pidiendo y reivindicando. Luego este tema te lo contamos ya con más detalle a partir de la 1:20 cuando volvamos y escuchamos unas declaraciones más extensas de Ana Amat. Ese es uno de los temas que traemos en este día de hoy y que afectan a los vecinos, a las personas que pasean por ahí y también a los automovilistas o a los motociclistas que van por la vía. Y luego también te contamos otro asunto relacionado con Burela. Y es que la Asociación de Vecinos Ovencello organiza esta tarde, tarde noche, a las 8 en la Casa de Cultura, una charla sobre el PESHOM, el Plan General de Ordenación Municipal. Señala Brisida Pino, que es la presidenta de Ovencello, que hay muchos aspectos de ese plan general que lleva aprobado 7 años, pero que no han entrado en vigor todavía, como por ejemplo el tema de los polígonos industriales, o que hay muchas viviendas por ahí construidas que no se sabe en qué estado están. Y bueno, ya ni hablar del tema de Torrentes, que eso sí que es un expediente X. Escuchamos a Brisida Pino.
Poño un exemplo, nese PESHOM hai 2 polígonos industriales marcados. Pois ben, para nada hai previsto que se desenvolvan. Pasa igual con todas as zonas que ten marcadas para reparcelación urbanística, para casas unifamiliares, pois tamén siguen totalmente pechadas. Pero aparte, algo que pensamos que pode interesar moito a población de Burela ou aos veciños é que pasa con todas as edificacións que hai feitas, non? Que hai cantidad de problemas que hai que aclarar e, sobre todo, que temos que conocer os propietarios, non?
Eso a partir de las 8 de la tarde, recuerda, en la Casa de Cultura de Burela estará para explicar cómo está todo este asunto y demás la arquitecta técnica municipal del ayuntamiento, que es Fátima López, y además es técnica superior de urbanismo, y el abogado José Antonio Sánchez del Valle Vázquez, para que puedan ustedes también preguntar, abierta a todo el público, que vayan, pregunten y se interesen por lo que les importa. Y además son asuntos que a todos competen. Y luego tenemos el tema del empleo, el asunto industrial. Ya sabes que todavía estamos a la espera de conocer cuál es el veredicto del Tribunal Supremo sobre el recurso de Alcoa por lo del ERE. Todavía no ha trascendido nada. Los trabajadores estuvieron protagonizando una serie de protestas en el día de ayer, día y noche, en la fábrica o en el entorno de la fábrica en San Ciprián. Algunas de ellas bastante pirotécnicas. Finalmente, por la noche, quemaron un cartel que rezaba Sepi traidora, con cánticos relacionados con Sepi traidora o Madrid escoita, que Mariña está en Loita.
¡Sepi traidora! ¡A Mariña no perdoa! ¡No va el futuro! ¡No va el futuro! ¡Atención! ¡Una intervención! ¡Atención! ¡Una intervención!
Siguen pidiendo una intervención que ya sabemos que se ha descartado por parte del gobierno del Estado. A pesar de todo, los trabajadores salen, van a la calle, montan barricadas, queman neumáticos, queman lo quemable, queman incluso simbólicamente a políticos, representantes de la administración o presidente de Alcoa como Álvaro Dorado, y siguen luchando. El presidente del comité de empresa les conmina a que sigan trabajando, luchando, unidos, porque al final lo importante es luchar por lo que se considera justo.
Estamos todos unidos y da gusto ver que estamos unidos y luchando. Hoy no se acaba nada, ni mañana. Seguiremos luchando. Hemos pasado muchas fechas, muchas, y nos vendrán muchas otras fechas de lucha. Pero lo importante no es que un día se acaba o no se acaba. Lo importante es ir a casa, mirar a nuestros hijos y decir que hemos luchado hasta el final. Y seguro que lo conseguiremos.
Vaya ejemplo de dedicación, constancia, pasión, ya lo ven los trabajadores de Alcoa y los de Vestas, que van en ese camino también porque tienen 115 puestos de trabajo abocados al fracaso. Estos son algunos de los temas que tenemos en esta jornada de hoy. Algunos pues ya vienen acompañándonos desde hace año y medio, dos años aproximadamente, como lo de Alcoa. Eso sí, luego otros asuntos municipales, como por ejemplo que en Ribadeo se están llevando a cabo unas obras de saneamiento en Cinche. Estos días van a seguir con la conexión con la zona de La Rochela y es necesario hacer un cortecillo de carretera en la Nacional 634. Esto lo explican también desde el Ayuntamiento de Ribadeo y luego lo vamos escuchando. Quédate con nosotros para mantenerte informado, ya sabes, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 y retomando a la 1:20. Esto es Costa Viva. Los titulares te los ha traído Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos también a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver cómo se plantea esto.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Metegalicia nos dice que esta noche llueve un poquito, bueno, igual que ayer o que también anteanoche, con viento débil del suroeste por la noche. La temperatura de hoy ya cambia respecto a la de ayer. Tenemos 18 grados y ahora ya el cielo bastante más nuboso en Ribadeo. Se nos ha nublado un poquillo. Mañana viernes 22 de octubre nos despertaremos con los cielos nubosos y también ligeras precipitaciones. A partir de la tarde en principio no llueve, nubes y claros, y la noche podría estar despejada. Las temperaturas mañana, parecidas a las de hoy, 12 grados de mínima, 18 grados de máxima, calcula Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, sin problemas, no hay ninguna complicación tampoco en el Alto do Fiouco y el resto de las vías están despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
A falta de 11 minutos para la 1 del mediodía, vamos a acercarnos un poquito hasta el municipio de Viveiro. Tienen varios frentes abiertos en Viveiro en estos momentos. Uno de ellos relacionado con los asuntos laborales, ya sabes, tema Vestas. Otro con la seguridad pública, al fin y al cabo, con el bienestar vecinal. con ese transeúnte que está haciendo pasar a los vecinos y a los representantes o empleados de hostelería un momento un poquito difícil y desagradable, y también de otros asuntos municipales que trata Baruc Domínguez con la alcaldesa.
Seguimos aquí en COPE de la Costa y vamos a dedicar los siguientes minutos de radio a hablar de asuntos de actualidad de no concello de Viveiro. Falamos precisamente con su alcaldesa, con María Loureiro. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primer lugar falamos de asuntos precisamente de actualidade inmediata, porque hoxe ás 8:30 da tarde celebrase un pleno extraordinario para tratar un conflicto laboral aí no seu do Concello de Viveiro. Que podemos dicir deste pleno, por que se convoca este pleno extraordinario e un pouco cal vai ser pois o orde do día?
Bueno, este pleno solicita a concelleira do BNG para falar, pida comparecencia do... da alcaldía para falar pois de un conflito laboral de un coa unha traballadora do Concello de Viveiro. Xa presentou a moción por emerxencia no pleno ordinario que tivemos hai unhas semanas. E bueno, decir primeiro que este pleno extraordinario, esta moción apróbase gracias a que o Partido Socialista votou a favor da emerxencia desta moción e tamén pois non impediu, non, que se debatese esta moción. Quero decirlo porque evidentemente non somos maioría e había un voto en contra. Se nos votábamos en contra, pois non chegábamos ao día de hoxe. Pero sí que é certo que como nós non temos nada que ocultar, que todas as decisións que se toman en este caso pois son conflitos laborais que surxen pois entre a administración e os traballadores, e que moitas veces pois ten que ser un xuíz que resolva, non? Porque os concellos pois non temos competencia xurídica e, por tanto, pois hai determinados conflitos que ten que resolver un xuíz. Creo que pasa en todos os concellos, non só no Concello de Viveiro, non? O que pasa é que moitas veces, polo afán de desprestixiar o equipo de goberno, neste caso a alcaldesa, pois intentase terciversar e malmeter cos veciños. Nós, pois o que dixemos sempre, as decisións que se toman con respecto a estes conflitos laborais son decisións técnicas. A resolución que fai a alcaldía, o Concello de Viveiro, neste caso eu, pois van en base a uns informes de varias administracións. Por tanto, nós vamos nesa línea. De feito, pois xa tiña acceso a ese expediente por parte do concello cando a concelleira do BNG pideu pois a comparecencia por irregularidade, xa tiña acceso a ese expediente. É dicir, nós non temos nada que ocultar, todo o contrario, todo o que facemos pois é regularizar e sobre todo pois velar polos intereses do concello e dos traballadores. Pero repito, moitas veces pois usen conflitos laborais que o propio concello non pode resolver, e ten que ser un xuíz. Non, pois a veces dañe a razón ao concello, outras veces danlle a razón aos traballadores, pero en ningún momento hai ninguna irregularidade, en ningún momento. E por tanto non vamos a permitir que se nos acuse de cometer irregularidades, porque non sí que o podemos demostrar cos informes.
Falando xa de outros asuntos tamén relacionados coa conflictividade laboral, estamos a vivir nestes días, pois nestas últimas semanas tamén, pois os problemas pois das plantillas de Alcoa, de Vestas, de empresas auxiliares, pois que están preocupados, obviamente, polo seu futuro. Non sei como se está a vivir isto dende o Concello de Viveiro, e tamén que se pide ás administracións responsables para que poñan cartas no asunto.
Sí, bueno, dende o concello pois xa teníamos o conflito de Alcoa, que levábamos pois máis cerca de 2 anos, non, con este problema. Bueno, eu creo que xa está dito todo o que Alcoa representa para a comarca da Mariña, evidentemente é para Viveiro. Moitísimas familias viven directa ou indirectamente de Alcoa, e por tanto pois o que dicíamos, non, que sería unha catombe na comarca da Mariña o peche de Alcoa. Dende o Concello de Viveiro sempre pois estivemos ao lado dos traballadores e sempre reivindicamos a diferentes administracións, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España e os diferentes ministerios competentes, evidentemente unha solución, non? E por eso seguimos aí, seguimos reivindicando unha solución para que evidentemente para evitar o peche, non? Non nos podemos olvidar que Alcoa pois o que intenta é marear a perdiz, o que quere pois evidentemente está sempre poñendo trabas, pero evidentemente para eso estamos os responsables públicos, para solucionar os problemas, non? E agora mesmo pois temos un problema moi grande na comarca da Mariña, en canto pois o desmantelamento industrial, primeiro Alcoa, bueno, primeiro todas as empresas que foron pechando ao longo destes anos, agora Alcoa, porque cabe, pois que é unha das empresas máis importantes da provincia de Lugo, e Vestas, non? Vestas que, bueno, nos colle pois máis do que no Concello de Viveiro, pero que tamén afecta a comarca da Mariña, e, bueno, pois en Viveiro, pois da pouca industria que tiñamos, da pouca estabilidade que tiñamos, pois agora, pois, de repente, sin esperalo, ademais, sin esperalo, porque é unha fábrica productiva, unha fábrica que dá beneficios, pois de repente comunicaron ou tamén o peche, non? Entón, bueno, esperemos que todo pois acabe ben, que entre pois os alcaldes, os responsables das diferentes administracións, Xunta e Goberno de España, pois que logren pois chegar a buscar unha solución, non? E evitar o peche pois tanto de Alcoa como de Vestas.
Falando, pois, desta crise industrial que está vivindo a Mariña, temos que ver tamén cuestións positivas. Por un lado, ainda que este un pouco aí en cueiros, esta cuestión do asentamento da empresa portuguesa Altri na comarca da Mariña, e por outra banda, unha cuestión que sí que é unha realidade, pois ese foro económico que se organiza dende o Concello de Viveiro e que terá lugar o vindeiro sábado, día 30. Un poquinho que podemos falar destes asuntos que dan un pouco de esperanza, polo menos a este futuro industrial da Mariña.
Sí, bueno, este foro económico surxe do acordo, segundo plan de reactivación económico que ten o goberno co equipo por Viveiro. Bueno, pois xa cando firmamos os presupostos xa nos plantaron a posibilidade de facer este foro, e agora pois máis que nunca moi importante, ¿no? Esta xornada pois nace coa idea de ser un lugar de encontro e diálogo para o sector económico e empresarial de Viveiro, unha ferramenta pois para reflexionar sobre o actual contexto e atopar novas solucións de forma conxunta, non? E ademais pois agora cos problemas que estamos a sufrir ahora mismo na actualidade, co risco de ese desmantelamento industrial total, que é pois o amenaza de peche de Alcoa e de Vestas.
E falando xa de cuestións tamén pois que preocupan e que neste caso pois son boas para o Concello de Viveiro, pois víamos este venres que xa entraba en funcionamento ese novo centro da Seguridade Social, supoño que unha cuestión pois que era demandada xa dende hai 3 décadas, pois que se faga xa realidade, pois supoño que é bon non só para Viveiro, senón para veciños de moitos concellos da zona, non?
Sí, evidentemente, era unha reivindicación que levábamos moitísimos anos, como ben dices tú, cerca de 30 anos reivindicando pois un sitio en condicións para os veciños, non, que vayan a facer calquer tipo de xestión, e que por fin xa está consolidado, xa está aberto cara ao público. Evidentemente pois canto todo o que seña facilitarlle pois o día a día e as xestións que llevan suxindo os veciños, pois para eso estamos, non, os responsables políticos. E por fin, despois de tantos anos, pois agora pois xa é unha realidade, non, xa non son promesas, senón xa é unha realidade, xa están a disfrutar este novo local.
E xa por último, xa moi brevemente falamos dunha cuestión social, dunha cuestión de convivencia que tamén tratábamos aquí nos nosos informativos estes últimos días, como é o caso desta persoa indixente que está pola zona de Lodeiro, do Bello Casino. Non sei como está a cuestión despois desa reunión que se tivo tamén cos corpos e forzas de seguridade.
Bueno, nós evidentemente tivemos unha reunión co Corpo Nacional de Policía, porque bueno, pois aí pois denunciaron algúns veciños e nos establecieron tamén nos enseñaron algunhas actas, tamén coa policía local. Evidentemente pois diseñamos, pois estuvimos falando de como afrontar isto, porque non é fácil, é dicir, no, desde servicios sociais ofrecemos pois as axudas que podemos ofrecer, de un albergue, unha acollida, e el non quere, unha persoa, bueno, pois que evidentemente non está incapacitado, é dicir, estamos continuamente con un control de vixiancia tanto por parte da Policía Nacional como da Policía Local. Evidentemente pois estamos traballando, non, para poder solucionar ese problema, e agora pois estamos facendo un control exhaustivo. Entonces todo o que podamos facer é elaborar os informes para acabar con este problema, porque ademais é un problema, os veciños non teñen por que ter medo cando salen das súas casas, e ademais pois hai un feito xa consolidado, que este indigente pois agredeu a un camarero, non? Entón sí que é certo que xa cometeu un delito, pero bueno, pois moitas veces a normativa non xurídica pois nos limita un pouco, e en eso estamos, non?
Pois agardemos que, como a todas as cuestións que xeran conflito, que xeran polémica, que xeran pois dúbidas aos veciños de Viveiro, de toda a comarca da Mariña, pois que tamén teña unha solución. María Loureiro, alcaldesa, graciñas por atendernos aquí na COPE, seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Gracias a vosotros, un saludo.
20 minutos pasan de la una del mediodía, estás en directo en Costa Viva. Vamos a seguir contando la información destacada de esta jornada de hoy en la Mariña Lucense y en el Occidente Astur, en un día en que, por cierto, también estamos pendientes de la Xunta de Galicia y de la comparecencia del vicepresidente de la Xunta, de Alfonso Rueda, que es quien va a dar cuenta de esos detallitos sobre lo que será nuestra nueva vida a partir del próximo sábado, una vez levantada la emergencia sanitaria. Estaba previsto para la una, pero bueno, estas cosas siempre se retrasan. Estamos con un ojo puesto ahí para, en cuanto empiece la comparecencia, pues ir contándoles qué es lo que nos dicen y hasta qué punto nos van a dar un poquito de libertad demás. Bueno, estamos pendientes de ese asunto y además en esta jornada de hoy te vamos a detallar otros temas que nos preocupan. Uno de ellos, bueno, lo acaba de comentar también nuestra compañera Noela Bau, es esa triste noticia del vecino de Madrid, pero originario de Viveiro, de la zona descubrido, que fallecía electrocutado en su bañera, en su piso en Madrid. Estaba tomando una ducha, tenía el móvil conectado a la red eléctrica, probablemente cargándose, y se le cayó en la bañera. Con lo cual, pues, ya sabes lo de los aparatos eléctricos y el agua, y probablemente fallecería electrocutado. Todavía se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Fue localizado el cadáver por su pareja horas después y tenía una pequeña quemadura en el pecho. Un hombre conocido en la zona, en la Mariña, había jugado al fútbol en varios equipos de aquí, de la zona de la Mariña. Santi Otero, 38 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Lamentablemente, un triste accidente, un siniestro mortal. En esta jornada de hoy también te hablamos de otros temas que nos están preocupando, temas relacionados con la seguridad ciudadana, con la seguridad al volante, con la seguridad también cuando uno pasea por esas zonas que tenemos bonitas pero que no siempre están bien iluminadas o bien adecuadas. Estamos hablando de esa conexión que hay en la zona de Amarosa, entre Burela y Cervo. Hay una carretera que tiene el firme muy deteriorado, las guardarraíles estaban hechos polvo. Ahora los vecinos, después de quejarse mucho y llamar muchas veces a la puerta de la Diputación, han conseguido que se cambien los guardarraíles. Esto nos lo cuenta una de las vecinas afectadas que ha estado en esta lucha, vecina de Burela, Ana Amat.
La verdad es que los guardarraíles estaban totalmente oxidados y rotos, por lo que suponía un gran peligro para la circulación, tanto dos vehículos como las bicicletas. Después de moito loitar, bueno, conseguimos que antes que os cambiaron. Eu, de momento, non os vi, non fun ver como quedaron, pero irei hoxe. Pero bueno, non solamente eran os guardarraíles, porque nosotros fai unos meses un grupo de voluntarios, 7 personas en concreto, adicándonos os domingos, pois aí limpar parte da estrada da Diputación, na zona de Cervo, basicamente. Bueno, para limpar eso, fixéronos falta sachos, palas, rastrillos, escobas, porque aquello era impresionante. Bueno, na nosa limpeza, atopamos un montón de sumadeiros que estaban totalmente cubertos de terra e de herbas, por lo que estaban totalmente inservibles. Por ahí no pasaba una gota de agua, por lo que las charqueiras eran impresionantes. Conseguimos limpalos por fuera, sacámoslos, limpamos la porquería que había por dentro, y a raíz de ahí sí que empezaron a funcionar. Hoy en día, la verdad es que no sé si en mal estado o no. Lo que también atopamos muchísimo fueron las luces de señalización que estaban totalmente cubiertas de tierra. Bueno, cada vez que destapábamos una, pues la verdad es que hacíamos una festa, porque esa es una zona muy oscura, sin esas luces, pues no teníamos un referente tampoco para poder circular bien. Mm. Aparte, además, es una estrada muy, muy transitada, porque no en Cervo la entrada es un polígono industrial. Pasan moitas furgonetas, camións, coches, e aparte que é unha estrada moi tramitada polos ciclistas. Entonces estaba nun estado totalmente deplorable e moi peligroso.
Bueno, pues estaba en una situación muy mala y ellos decidieron limpiarlo para que pudieran transitar por ahí las personas. Esto es conciencia vecinal. Al fin y al cabo no tenían por qué. Han quitado el trabajo a las administraciones pertinentes, pero pues sentían que tenían que hacerlo para vivir un poquito más tranquilos. Y el tema de los guardarraíles fue gracias a que ellos estuvieron dando ahí mucho la tabarra, mandando escritos a la Diputación e incluso abordó uno de ellos al presidente de la Diputación, a José Tomé, enseñándole una fotografía de cómo estaba de oxidado el guardarraíl y lo peligroso que era. Tomé le decía que ya estaban en ello. Escuchen un extracto.
Bueno, vamos a entregar aquí esto al presidente de la Diputación de Lugo. A ver si se enteran. Es mañana alguien de Marosa. Toma, sigue levantando aquí.
Sí.
Perdón, Tomé. Tomé, te mira. Está en Marosa, es una cosa preciosa. El guardarraíl, ¿sabes cómo está?
Ahí se oía, era un evento en el que estaba participando en este momento José Tomé, se oía la música de fondo y Tomé le decía, si ya estamos en ello, si ya estamos en ello, pero todavía no estaban en ello y efectivamente después se colocaron los nuevos guardarraíles. Han sido meses de ir detrás de este asunto y ahora lo que dicen es que hay otras cosas que hacer. Esto adolece de iluminación, tiene un montón de baches y es súper peligroso andar por ahí y necesitan que se siga acondicionando esa carretera y van a seguir dando la tabarra.
Sí, él dijo, Tomé contestó que ya estaba en eso, pero a ver, lo que nos diga Tomé, danos igual, porque le vamos mandando escritos, haciendo concentraciones, no nos da ningún tipo de resultado. Ahora parece que cambiaron los guardarraíles, pero que otra parte muy importante, que o estado de la estrada y las virarrúas. De feito, cando estuvemos limpando as viras rúas, había xente que pasaba camiñando, porque é un sitio polo que camiña moitísima xente, e que incluso nos aplaudían. Aplaudía un traballo que non tíamos que facer nosotros, que nosotros facémoslo porque queremos facelo, para, non sei, para reivindicar que polo menos que arranxen eso, porque realmente é un auténtico peligro. Eu, de feito, vou divulgar a San Cibrao todas as noites e nunca xamais vou por esa estrada. Non vou, vou pola Xeral porque esa estrada é un auténtico peligro. Está chea de poceiras, porque aquí chove moito, os sumideiros están totalmente cubertos, non pasa agua por eles, evidentemente, é moi peligroso porque encima non ves en que momento te vas a topar cun charqueiro. Sei que nunha curva en concreto que hai un criminal, porque tocou me tres ou catro veces e desde aquela pues, decidí non ir máis por ali.
Pues así están las cosas y ellos insisten en que estuvieron limpiando, pero por lo menos medio metro de lo que es la zona lateral de la carretera para que la gente pueda transcurrir por ella con un poquito de seguridad, porque además es una zona por donde la gente suele pasear, pero que no está en condiciones.
También nos dedicamos a limpar parte de las rúas que correspondían al Concello de Cervo en este caso. Bueno, debimos de sacarle como medio metro más a cada una, porque estará tamén totalmente chea de terra, de herbas, bueno, un desastre, que lo era totalmente un desastre. Nosotros consideramos que, bueno, que é unha estrada moi concurrida e que non ten nada de seguridade. De feito, si tú vas pola noite, a non haber esas luces de señalización descubertas, non tes tampouco como orientarte ben, porque é unha estrada que carece totalmente de farolas. Entonces, básicamente, o problema é eso, aparte xa do firme, que, bueno, o firme parchean de vez en cando, pero non fan nada en concreto. Estamos cansados de queixarnos a Diputación, de feito, Pupo, José Manuel Chávez, que é o máis conocido, presentou ya Tomé fai uns días unha foto de como estaban os guardarraíles.
Esa parte de la intervención que habíamos escuchado previamente, en la que estaba diciendo la Tomé, mira cómo está esto, que nos lo tenéis que solucionar. Algo han conseguido y otro algo lo han hecho ellos, pero todavía hay que arreglar el firme y también la iluminación. Así que van a seguir protestando, realizando las acciones que sean necesarias y oportunas y llamando a las puertas de las administraciones competentes para que se solvente eso, porque al fin y al cabo es de todos y es muy complicado transitar por esa vía, sobre todo si es de noche, como ella misma nos decía, vecina de Burela, Ana Amat. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida también te vamos a hablar de cultura, del Outubro Literario que están organizando en el municipio de Foz con la colaboración de la librería Bahía. También te cuento que ha comenzado la comparecencia de Alfonso Rueda después del Consejo de la Xunta y está explicando una serie de asuntos, bueno, sobre la cita que van a tener esta tarde con la ministra de Transición Ecológica, el presidente de la Xunta, y también sobre cifras genéricas del coronavirus en Galicia y en comparación con España. Pero luego, dentro de un ratito, también nos fijamos y te contamos un extracto de lo que nos esté diciendo y en qué medida nos va a afectar el levantamiento de esa emergencia sanitaria a partir del próximo sábado. Alto en el camino y seguimos aquí en Costa Viva.
Chega Foz o Megavacio de Ouro, que repartirá 5.000 euros en premios.
Fai as túas compras ata o 27 de outubro nalgún dos 33 locais participantes e entrarás no sorteo de vales de compra.
Megavacio de Ouro é a nova campaña de Hacia Foz CCA, coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Foz.
Gaña un dos 33 premios de 150 euros.
Corre e aproveita o Megavacio de Ouro de Hacia Foz CCA.
O prazo de matrícula na UNED de Lugo ata o 21 de outubro. UNED Lugo, educación de calidade, 28 titulacións de grao, curso de acceso, 12 micrograos, másteres de espazo europeo, UNED Senior, idiomas, 80 cursos de extensión universitaria. Día a día facendo provincia. Reverdece a túa mente. Matricúlate na UNED.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
1:32 de la tarde, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, pedimos disculpas por ese problema técnico con nosos micrófonos, pero seguimos aquí, en rigoroso directo, e achegámonos unha xornada máis a este Outubro Literario, organizado pola librería Bahía de Foz, porque como xa contábamos onte no noso programa, nesa conversa con Manuel Gago, pues temos unha cita, hoxe ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura Focense. En este caso falamos coa outra protagonista, que non por ser a segunda, non é menos importante, que é o caso de Susana Sánchez Arín. Susana, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, pues por aquí estamos. Onte xa tiñamos unha conversa moi nutrida, moi interesante, pois sobre esta convocatoria, sobre este acto que se celebra hoxe pola tarde en Foz con Manuel Gago. E agora preguntamos xa a ti pola outra banda, pois como se afronta esta presentación un tanto distinta, porque non é unha presentación de libro a uso, senón que será unha presentación conxunta na que se falará sobre memoria e literatura. Como estás a preparar o que vas a falar esta tarde?
A ver, a mí lo que me gusta precisamente do formato, que é un formato conversa, é que pouco podes preparar, porque evidentemente, según o que vayas saindo de palabra, vas contando, vas falando da túa experiencia, non? E a mí parece un formato bastante máis agradable e atractivo, sobre todo para o público, pois que ir botar eu soliña o meu rollo sobre a miña obra, non? Eu creo que falar en contraste con Manuel Gago e as obras que ten feito él, nas que a memoria ten importancia, creo que vai ser moi interesante.
Sí, precisamente falábamos na xornada de onte con Manuel Gago, pois por unha banda, pola súa última novela, pois ambientada xa pois nesa sí. Última etapa do franquismo, nesa etapa da transición, e tamén nos comentaba pois outra cuestión importante sobre unha novela anterior, sobre a guerrilla, sí. Sobre cuestións pois tamén tratadas, pois neste ajá. Caso na túa novela sei que pois tamén falas da represión franquista da posguerra, esas cuestións, porque a veces preguntamos polo tema da memoria histórica, que a veces parece que é moi manido tirar do franquismo, da guerra civil, pero decíanos onde, por exemplo, Manuel, é decir, que é moi importante contalo desde perspectivas diferentes ás que xa se ten contado habitualmente, en este caso é o que estades a facer, non?
Claro, porque, bueno, por exemplo, é un tema moi manido que non é tanto. Simplemente se paramos a pensar, por exemplo, a cantidade de filmes, series, novelas, historias que teñen de fondo, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. En cambio, se facemos a comparación, pois o mellor, pois eso, con nese mesmo tramo, co franquismo, tampouco hai tanta dedicación ao franquismo como pode parecer a veces, non? Mm. É dicir, non hai exceso de literatura ou de reflexión sobre o franquismo. É máis, é un dos que considero que hai unha falla grande, non? É un tema que igual se está tratando moito agora, pero porque durante décadas non se tratou, non? E igual agora, pois por tempo e distancia, pois se anima máis xente a facelo. E como decía onte Manuel Gago, é importante aportar perspectivas distintas, non? Que ao mellor non foron tratadas no seu momento, pois pola cuestión política e social, non?
E hai unha cuestión interesante, ademais, onte falábamos con Manuel, pois do tema tamén, a veces, aproveitábamos para preguntar tamén, como gran investigador de mitoloxía, antropoloxía, etcétera, sí, etcétera, e tamén pasa no franquismo, con eses temas dos que a xente non quere falar, do que se fala, claro, pois, entre marmurios, sí, do que queda na casa, do isto non fales, disto non tal, isto tamén é importante, pois, hoxe en día que, afortunadamente, dentro do que cabe, na que non de todo, pois vivimos nunha sociedade máis libre, pois é importante, pois, ter estas palestras, pois, para contar estas cousas que ao mellor antes ou non podíamos ou non se atrevía a xente a dicir, é que realmente pois que se cree un diálogo a partir disto.
Claro, a ver, a miña obra en certo modo reflexiona sobre esa cuestión, non? Porque eu puiden escribir o libro unha vez que morreu a miña avoa. Eu probablemente se ela estivera viva non o escribiría para non facerlle dano a ela, quero decir, claro, porque para ela era un tema moi doloroso, pero ao mesmo tempo cando eu puiden, por así decirlo, pois polas circunstancias sociais, históricas, etcétera, poñerme a preguntar polo tema, tamén me encontrei coa cuestión de que moitos morreran, moitos dos que podían falar, non? Entre elas a miña avoa, non? É decir, que hai esa contradición de que agora que teóricamente podes falar, hai moita xente que non está viva para contar esas cousas. Esa reflexión está no meu sei que non, porque foi o problema que me encontrei eu cando quixen investigar a historia familiar. E é algo que tamén temos que poñer en riba da mesa, non? Que ás veces hai que falar no momento que hai que falar, porque despois é tarde moitas veces, non? Sobre todo porque quen sufreu de verdade, viviu de verdade, non puido falar, non?
Gústame preguntar a mí unha cousa moito, pois, sobre todo nas conversas, cando falamos con xente do mundo da cultura, do mundo da literatura, que, aparte de pensar na xente que veu, pois, antes que a nós, gústame tamén pensar na xente que ven detrás de nós, sí, as nosas fillas, os nosos fillos. Non sei como crees que todas estas cuestións da memoria histórica, pois, que a veces, a lo mellor, o que decíamos antes, por tratar de ou de ocultalas ou de deixalas nun caixón, pois, que non lle damos a importancia necesaria, non sei como se pode tratar, pois, para que realmente as cousas que fixemos, sobre todo as malas, e que non volvamos repetir erros do pasado, pois que realmente pois que queden aí pois no machín dos nosos pequenos e que realmente pois eles saiban o que teñen e o que non teñen que facer.
A ver, eu creo que están as maneiras de contar. Eu creo que neso tamén ten importancia, pois, por exemplo, a literatura, non? É dicir, eu, por exemplo, eu son profesora de secundaria e eu é un tema que traballo con meu alumnado.
Sí, sí.
Pero claro, o traballo sempre desde a cercanía, quero dicir, de primeiro picarlle a curiosidade para que saiban se pasou algo na súa familia ou na súa aldea ou no seu lugar. Porque se ti partes, por exemplo, de explicar o franquismo, como se explica nun libro de historia, como unha cousa que pasou hai non sei canto tempo, e hai que chapar as datas das batallas, e tal e cual, evidentemente iso é tan afastado,
sí, sí,
como pode ser afastada pois a guerra colonial de Arxelia. Quero decir, queda absolutamente lonxe. En cambio, cando entras desde o próximo, non? E desde o máis emocional e o máis afectivo, que algo que sí ten cabida na literatura, por exemplo, e non na historia, non ten cabida, iso non ten cabida, pois é cando funciona. E aí se implican e se interesan e queren saber.
Non? Entón, bueno, eu creo que é por onde hai que atacar.
Xa por último, falando deste diálogo do que temos que falar no día a día, pois xustamente pois nesta charla, porque vai ser unha charla, vai ser un diálogo o que te debes hoxe a tarde aí na Casa da Cultura de Foz. Non sei que agardas, tanto da participación túa como a da de Manuel Gago que xa citábamos anteriormente, como tamén da xente do público que poida preguntar, aportar cuestións tamén aquí cotiás que temos aquí na comarca da Mariña.
A ver, eu a experiencia que teño, o sei que é un libro que ten 6 anos, non? Xa é un libro bello, non? Para as medicións actuais. E é un libro que recorrín, non chegara a Mariña, por eso estou moi contenta de poder hoxe, pero é un libro que recorrín moitos lugares. E sempre foron maravillosos os encontros coa xente, porque a xente ten ganas de contar, de falar e de preguntar. E entón, ao final, sempre se creou un espazo no que, pues iso, para falar sobre o tema, sobre o tema da memoria, e eu creo que pues, non espero menos do día de hoxe, quero dicir, xa que me pasou máis veces, eu aguardo que hoxe se xa un espacio no que poidamos eso, dialogar, falar, reflexionar todas as persoas que estemos ali, tanto Manuel Gago como a min, como María Liñeiro, pero como tamén o público que participe.
Pues dende logo que sí, pues aí queda toda a xente que nos estea escoitando, pues emprazada esa cita, lembramos, 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Foz, Memoria, Literatura, e dende logo un bon anaco de conversa, dende logo interesante para todos os asistentes. Susana Sánchez Aríns, graciñas por atendernos, e quedámonos
nada,
tamén emprazados para calquer conversa futura. Graciñas.
Moi ben, veña, ata logo.
Octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. Por ello, en Centro Clínico Ribadeo hemos lanzado una campaña de prevención contra este tipo de cáncer. Consulta urología más ecografía de próstata más análisis PSA, todo ello por tan solo 80 euros. No dejes pasar esta promoción e infórmate. Acércate a Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita llamando al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. En Centro Clínico Ribadeo nos preocupa tu salud. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
19 minutos para las 2 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. Después de hablar de ese octubre literario en el Ayuntamiento de Foz, va a ser esta tarde, ya sabes, seguro que es una cita muy interesante. Tratamos de otros temas que también nos preocupan. Importante, relacionado con esto de la pandemia que hemos vivido, se levanta la emergencia sanitaria a partir de este próximo sábado y cambian las cosas. Cambian y mejoran, claro, en esa desescalada ahora ya sí que parece que vamos hacia la normalidad. Lo ha dicho, lo ha detallado. Está todavía hablando Alfonso Rueda, pero sí que ha dejado de hablar del tema coronavirus y desescalada para hablar de otros temas también de la Xunta. Y vamos a centrarnos en esa parte de lo que ha dicho el vicepresidente de la Xunta de Galicia. Aforos, amplitud de aforos, 100%. También más amplitud de horarios. Y luego la normalidad llega también a las residencias de mayores, por ejemplo, con libertad de horarios y de visitas. Eso sí, alguna que otra medida por un poquito de precaución, como que, por ejemplo, la gente pida cita previa. Vamos a poner un extracto de lo que nos estaba contando Alfonso Rueda.
E onte o Comité Clínico acordou incrementar os aforos ata o 100% en todos os establecementos, en todas as actividades que a día de hoxe, en o que depende das decisións da comunidade autónoma, estaban limitadas a unha porcentaxe inferior, nomeadamente en o que se refire á hostelería e ocio nocturno, que, como sabe, ainda estaba limitada, aínda que estas últimas semanas, despois de moitas reunións...
1:32 da tarde, seguimos... Y en Costa Viva seguimos aquí en COPE de la Costa, pedimos disculpas por ese problema técnico con nuestros micrófonos, pero seguimos aquí en rigoroso directo y achegámonos una jornada más a este outubro literario organizado por la librería Bahía de Foz, pues como xa contábamos onte no noso programa, nesa conversa con Manuel Gago, pues temos unha cita, o xa 8:30 da tarde na Casa da Cultura Focense. En este caso falamos coa outra protagonista, que non será a segunda, non é menos importante, que é o caso de Susana Sánchez Arín. Susana, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bueno, pues por aquí estamos.
Bien, pues era parte de lo que nos estaba explicando Alfonso Rueda. Enseguida retomamos también alguna de las otras declaraciones que estaba realizando el vicepresidente sobre eso que es la desescalada. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos aquí en Costa Viva, ¿eh?
Se queres aforrar no combustible para o teu vehículo, Merc en Ribadeo.
Ata o 14 de decembro, coas compras superiores a 10 euros no comercio e na hostelería asociados a CISA, recibes tarxetas aforro coas que che descontan 9 céntimos por litro de combustible na estación de servizo Valcarce de Ribadeo.
É unha iniciativa de CISA, coa colaboración do Concello de Ribadeo e de Grupo Valcarce.
Lembra, agora comprar en Ribadeo ten outra vantaxe, combustible máis barato.
Este sábado 23 en Sala de Fiestas, Rosalar en Ribadeo, actuación del Grupo Fénix. Copas, baile, diversión y mucho más en la Sala de Fiestas, Rosalar. Este sábado 23, actuación del Grupo Fénix. ¡No te lo pierdas!
Divulgación científica, memoria, literatura, encontros con escritores, contos para adultos e tamén para pícaros son as propostas do Outubro Literario que organiza a Libraría Bahía en Foz. Xurxo Mariño, Luisa Martínez, Susana Sánchez Aríns, Manuel Gago, Charo Pita e Ánxeles Goás son os autores que pasarán este mes pola Casa da Cultura e por Libraría Bahía. Outubro Literario en Foz. Organiza Libraría Bahía. Colabora Xunta de Galicia. Para máis información, Libraría Bahía en Foz.
Con pan e viño faise mellor o camiño. Viernes, sábado e domingo, jornadas Camiño do Mar en el restaurante Boar de Ribadeo. Del 22 al 24 de octubre les ofrecemos una variedad de especialidades de rape y pez espada elaboradas, conservando el sabor y frescura tradicional del pescado de nuestro mar Cantábrico. Este fin de semana ven al Boar, ponte en camiño. Jornadas Camiño do Mar. Reservas llamando al 982-128-685.
Ahí seguimos en Costa Viva, 14 minutos para las 2 del mediodía, después de saber que nuestra vida va a ser un poquito más normal a partir del sábado, y a poco luego te hacemos un resumen, un extracto de lo que nos han comentado después de esa reunión del Consello de la Xunta de Galicia y de la reunión del Comité Clínico de anoche. Pero después pues ya te lo contamos nuevamente de una forma un poquito más breve, más directa además, para que tengas todos los datos y te hagas una idea de por dónde va a ir tu vida y la nuestra y la de todos. Pero también te vamos a contar otra noticia relacionada con la sanidad, que es muy importante. Y es un gran avance, algo que se ha venido pidiendo, bueno, desde hace muchos años para nuestra comarca y que por fin se va a materializar. ¿Sabes aquello de la resonancia magnética del Hospital de Mariña? Lo del autobús, ese autobús donde teníamos que ir para realizarnos esa prueba. No era nada cómodo, pero era mejor que nada, mejor que no tenerlo. Bueno, pues los presupuestos de la Xunta de Galicia contemplan inversiones fuertes para nuestro hospital y también mejoras en ese sentido. La resonancia del hospital que por fin va a llegar. Esto nos lo explica José Manuel Balseiro, diputado del PP.
Destacamos sobre todo no ámbito sanitario e no ámbito hospitalario. Por eso destacamos a intención da Xunta de instalar unha resonancia magnética fixa para o Hospital da Mariña como parte dun esforzo global por mellorar a tecnoloxía ao servicio da saúde dos mariñanos. Hai tamén outras achegas relevantes, como é a adquisición dun novo TAP ou unha partida tamén para continuar ca ampliación e cas melloras e cas obras do hospital. Quixera destacar o tema da resonancia. O tema da resonancia fixa é unha reivindicación que ven de fai moitos anos, que con estes presupostos do ano 2022 vaise ver pois satisfactoria esa petición. É unha demanda de toda a Mariña de fai moito tempo, que non puido ser feita con anterioridade, pero que estes presupostos o recollen. Por iso queremos destacar esta importante partida para un servicio que temos na Mariña, pero un servicio que temos por día e é un servicio ambulante que pasaremos a ter a diario e que pasaremos a ter no propio hospital.
Bien, pues finalmente la residencia magnética para el Hospital La Mariña. ¿Cuánto tiempo se ha reivindicado esto, verdad? ¿Y cuántas resonancias han hecho en esa unidad móvil, esa especie de autobús que gracias también a que lo teníamos, evidentemente, pero bueno, finalmente llegará? Subrayan que las cuentas cumplen con los compromisos adquiridos con los mariñanos y ese es el caso concreto de la resonancia magnética. Bueno, hablaremos más adelante también sobre esos presupuestos de la Xunta de Galicia, que según afirman desde el Partido Popular, claro, son los presupuestos del cumplimiento con la provincia y que Lugo vuelve a tener la mayor inversión de Galicia por habitante, según destacan los populares. Pero vamos a seguir contándote otros de esos temas que también nos preocupan en materia pues laboral y otros relacionados con asuntos municipales, fíjate, en el municipio de Burela, porque va a haber una charla muy interesante que organiza la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela sobre el Plan General de Ordenación Municipal. Esto te lo contamos enseguida.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Diez minutos para las 2 del mediodía, seguimos actualizando la información en Costa Viva. Damos la bienvenida ahora, a esta hora, a los oyentes que se incorporan desde COPE y hacemos un repasito de esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy y seguimos contándote también, si llevas con nosotros desde el inicio del informativo, esas que algunas de ellas ya te hemos desarrollado, otras te hemos simplemente esbozado un poquito. Recordamos, eso sí, que se levanta la emergencia sanitaria a partir del próximo sábado. En toda la comunidad gallega se considera que ya las cifras de coronavirus están bastante controladas. De hecho, ya se nota desde hace tiempo en nuestra comarca. La presión hospitalaria no tiene nada que ver con esa presión hospitalaria que tuvimos o padecimos durante estos meses de atrás. Han sido 19 meses y ahora el comité clínico dice que venga adelante, se levanta la emergencia sanitaria. Se amplían aforos, se amplían horarios también en el ocio nocturno y eso sí, se pide todavía un poquito de precaución. Escuchamos a Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia.
Declaración, esta situación de emergencia sanitaria permitió durante todos estos meses ter os mecanismos necesarios para coordinar, movilizar, tomar decisións, mando único. Creemos que xa non é necesario, por lo tanto, por eso se tomou esa decisión, manter esta situación de emergencia sanitaria, e lo non quere decir, ni moito menos, que non siga sendo necesario estar moi vixiantes, tomar unha serie de decisións, pero para eso temos as ferramentas aceitadas que nos van permitir, cando sexa necesario, seguir actuando, empezando por esa lei específica para xestionar a pandemia da que Galicia se dotou e que permite, en caso dun emperamento ou dun novo gromo, tomar decisións coas máximas garantías de eficacia e tamén de seguridade xurídica, e iso Galicia fixo a través da lei da que nos dotamos.
Pues finalmente, a través de esa ley, un poquito de seguridad jurídica para tener las cosas más controladas. ¿En qué nos afecta? En medidas más o menos concretas. Bueno, una de ellas es lo de los aforos. Se amplían aforos, se amplían también los horarios para el ocio, y sobre todo el ocio nocturno. Vamos a escuchar de nueva rueda.
Incrementar los aforos hasta el 100% en todos los establecimientos, en todas las actividades que a día de hoy, en lo que depende de las decisiones de la comunidad autónoma, estaban limitadas a unha porcentaxe inferior, nomeadamente no que se refire á hostelería e ocio nocturno, que, como saben, ainda estaba limitada, ainda que estas últimas semanas, despois de moitas reunións cos seus representantes, se foron incrementando os aforos nos locais de hostelería e ocio nocturno. No día de onte se tomou a determinación xa de elevalos ao 100%.
Al 100% de aforos, vamos, nos parece inaudito, parecía que esto no iba a llegar nunca y que nuestra vida iba a estar siempre limitada, pero sí, finalmente, pues después de mucho tiempo se consigue llegar a algo parecido a la normalidad. Ahora los bares podrán estar hasta la 1:30, viernes, sábados, por ejemplo, cada uno dependiendo, eso sí, de las licencias que tengan pertinentes con la Xunta de Galicia, lo que tengan establecido, pero ya saben, más o menos de forma genérica, bares hasta la 1:30 y los pubs hasta las 4:30, viernes y sábados. Las discotecas hasta las 5 de la madrugada. Suena súper extraño. Después de tantos y tantos meses atados, suena súper raro que uno pueda ir a una discoteca o estar de madrugada tomando algo, pero sí que vuelve la normalidad. Insistimos, con cuidado, con precaución. También en las residencias de mayores o en las personas donde hay residentes, se va a permitir esa libertad casi que tenían antes. Libertad de salidas, de entradas, de visitantes. Eso sí que van a pedir la cita previa para tener un poquito controlado. Y luego que se sigan manteniendo determinadas medidas como tener geles hidroalcohólicos, material sanitario necesario y también lo de la mascarilla, que nos la quedamos puesta, ¿eh? La mascarilla cuando estemos en el interior o cuando no podamos respetar ese metro y medio entre personas. Algo queda, pero otras cuantas cosas se consiguen y que no volvamos para atrás. Es un extracto rapidito de lo que nos ha contado Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, en este día de hoy. Además, en esta jornada de hoy te hablamos de otros temas de interés destacados de nuestra comarca y de algunos de esos asuntos que nos preocupan en la localidad de Viveiro, asuntos municipales y asuntos relacionados con el bienestar social que nos detalla Baruc Domínguez.
Efectivamente, empezamos hablando por ese asunto que ya te contábamos durante estos últimos días, ese indigente que está por la zona de Lodeiro, en la zona del Casino Viejo, y que ahora mismo pues está sin una solución por parte del Ayuntamiento y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hablábamos de este asunto con la alcaldesa, con María Loureiro. La escuchamos.
No es fácil, es decir, ¿no? Desde servicios sociales y ofrecemos pues as axudas que podemos ofrecer, de un albergue, unha acollida, él non quere, unha persoa bueno, pues, que evidentemente non está incapacitado, es decir, estamos continuamente con un control de vixiancia, tanto por parte da Policía Nacional como da Policía Local, evidentemente pues, estamos traballando, ¿no?, para poder solucionar ese problema, e ahora pues, estamos facendo un control exhaustivo, porque ademais é un problema, os veciños non teñen por que ter medo cando salen da súa as casas, e ademais, pois, hai un feito xa consolidado. Este indigente, pois, agredeu a un camarero, non? Sí. Entón, sí, é certo que xa cometeu un delito, pero, bueno, pois, moitas veces a normativa non xurídica, pois, nos limita un pouco e en eso estamos, non?
Y hablamos también de otro conflicto, en este caso laboral. Hoy, pleno extraordinario en el que la alcaldesa tendrá que dar cuenta de las motivaciones que conllevaron el despido de una trabajadora. Un pleno que se hace a raíz de una moción de urgencia presentada por el Bloque Nacionalista Galego. De esto nos hablaba también María Loureiro.
Non temos competencia xurídica e, por tanto, pois hai determinados conflitos que ten que resolver un xuez. Creo que pasa en todos os concellos, non só no Concello de Viveiro. Non? O que pasa é que moitas veces, polo afán de desprestixiar o equipo de goberno, neste caso a alcaldesa, pois intentase terciversar e malmeter cos veciños. Cando a concelleira do BNG pideu pois, a comparecencia por irregularidades, xa tiña acceso a ese expediente. É dicir, nós non temos nada que ocultar, todo o contrario, todo o que facemos pois, é velar polos intereses do Concello e dos traballadores. Pero, repito, moitas veces pois, usen conflitos laborais que o propio Concello non pode resolver. É ten que ser un xuiz.
La alcaldesa de Viveiro tamén lamentaba en las últimas horas el fallecimiento de un vecino de Viveiro, Santi Otero, de 38 años, conocido en el ámbito futbolístico como Catañá, que fue encontrado muerto en las últimas horas por su pareja en su piso de Madrid. Tenía una quemadura en el pecho y fue encontrado en la bañera. Al parecer, murió electrocutado al caerle al agua el móvil que tenía enchufado mientras se bañaba.
3 minutos para las 2 de la tarde.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
3 minutos, como decíamos, para las 2 de la tarde y hablamos también de otros asuntos que nos preocupan en materia laboral. Uno relacionado con Viveiro, otro relacionado con Cervo, Xove, pero en realidad todos ellos relacionados con la Mariña. En materia laboral, los trabajadores de Vesta, sabes que están luchando por sus trabajos, por sus empleos, los 115 puestos de trabajo, y mañana van a protagonizar nuevamente una concentración en Viveiro, Plaza Mayor, 8 de la tarde, para reivindicar que no se cierre la producción de aerogeneradores aquí en Chavín. Y luego, los que llevan mucho tiempo reivindicando también por sus trabajos son los de Alcoa, los obreros de Alcoa del aluminio. En el día de ayer estuvieron constantemente protagonizando escenas reivindicativas, pirotecnia y más de una protesta para llamar la atención sobre la situación que viven y ante esa inminente casi ya sentencia que tiene que llegar del Supremo sobre el recurso de Alcoa por el ERE. Por ahora no ha trascendido nada, por ahora no sabemos nada, seguimos pendientes y ellos lo que siguen es en la lucha, siguen unidos y luchando. No cejan en el intento. José Antonio Azán, presidente del comité.
Estamos todos unidos. Y da gusto ver que estamos unidos y luchando. Hoy no se acaba nada, ni mañana. Seguiremos luchando. Hemos pasado muchas fechas. Muchas. Y nos vendrán muchas otras fechas de lucha. Pero lo importante no es que un día se acaba o no se acaba. Lo importante es ir a casa, mirar a nuestros hijos y decir que hemos luchado hasta el final.
Pues son las palabras del presidente del comité.
Este outono visita a Mariña Lucense.
Faino nas terceiras xornadas de portas abertas das rutas de artesanía, que terán lugar do 29 ao 31 de outubro e do 12 ao 14 de novembro.
As actividades son gratuitas.
Reserva en turismo@marinalucense.gal ou no teléfono 636-737-608.
E lembra que ata a primeira fin de semana de decembro segue o programa de roteiros A Mariña en Ruta. Máis info en amarinalucense.gal.
Son iniciativas da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo.
E para finalizar, unha cita esta tarde ás 8, Casa de Cultura de Burela, organizada pola Asociación de Vecinos o Vencello, unha charla sobre el Plan General de Ordenación Municipal para esclarecer algunos asuntos que preocupan a los vecinos, como, por ejemplo, según nos detalla Brixida Pino, presidenta, estos.
Algo que pensamos que pode interesar moito á población de Burela ou aos vecinos é que pasa con todas as edificacións que hai feitas, non? Que hai cantidad de problemas que hai que aclarar e, sobre todo, que temos que coñecer os propietarios, non?
Escuchas ahora Mediodía en COPE.